La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La potabilización del agua se aplica a aguas no aptas para el consumo humano, las cuales a veces sufren procesos para matar microorganismos y extraer partículas y metales que puedan ser dañinos al organismo y transformarlas en agua potable.
El agua destilada, al estar libre de estos compuestos, no requiere de potabilización. Además, se utiliza como recurso en todas las viviendas en particular y es muy importante para la vida. Durante principios del siglo XX, los médicos higienistas recomendaban la ingesta de agua destilada.
Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Fernando Díaz Sarmiento les saluda.
¿Qué tal amigos? Reciban una cordial bienvenida de quien les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
¿Saben que tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros? Pues tomen nota, 914-22-05-24, y también una dirección postal para los que lo prefieran. Apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Pero les diré algo más. Si desean escuchar directamente alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer también en www.lafuentedelavida.com.
Ya lo ven, o mejor dicho, ya lo oyen. Tienen unas cuantas opciones para comunicarse con nosotros y también, si lo desean, pueden solicitar las notas y bosquejos de La Fuente de la Vida. Solo tienen que pedírnoslo y nosotros se lo enviaremos completamente gratis.
¿Sabes por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada y generosa apoyan este programa económicamente. A todos ellos, desde estos micrófonos, les damos las gracias y, por supuesto, les saludamos.
Muy bien, Esperanza, pues si te parece, este es el momento para escuchar una canción. La hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. Después volvemos.
Claro que sí.
Mucha gente muere y en la soledad busca refugio y en la oscuridad con el sin salida palabras vacías, tanta falsedad. Ayúdame, Señor, a serte fiel, hablarte con promesas, saber sin mirar a quién. El mundo necesita de tu amor, hay tanta confusión. Por tu calor, tu ayuda.
Cuando se realiza una actividad en grupo, es conveniente y necesario, desde luego, que haya personas que dirijan lo que se va a hacer. Se pueden poner todos de acuerdo en tomar decisiones a la vez, pero al distribuir tareas tiene que haber alguien que asuma la coordinación de alguna manera.
Vamos a poner algunos ejemplos concretos. Un equipo de fútbol. Cada uno de los 11 jugadores diríamos que son iguales, pero a la vez cada uno tiene una función específica. Sin embargo, hay un jugador, el capitán, que sería el portavoz de la plantilla y no solamente podrá comunicarse de forma más directa con el árbitro, sino que transmitirá las órdenes del entrenador y animará a sus compañeros.
Pues con este ejemplo que veo que dominas muy bien, Fernando, con este ejemplo en nuestra mente, hoy nos vamos a acercar a los capítulos 7 y 8 del libro de Esdras, y no precisamente para contarles el resultado del partido de fútbol que tuviera lugar en aquel momento de la historia, sino más bien para reflexionar en lo que dichos capítulos nos enseñan. Acompáñennos en este interesante relato del Antiguo Testamento. Nosotros, al finalizar la reflexión, volveremos para darles las posibles vías de contacto con la Fuente de la Vida. Disfruten del relato.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el libro de Esdras desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 35. Al aproximarse el final de nuestro programa anterior, leímos en el versículo 17 acerca de la dedicación del templo que celebraron con gran alegría. Habíamos destacado que en dicho versículo se mencionaba la ofrenda por el pecado. Ahora, ¿por quién se hizo aquella ofrenda por el pecado? Aquí el lenguaje es explícito. Fue por el pecado de todo Israel. Y enfatizamos nuevamente que no solo regresaron a Jerusalén gente de las tribus de Judá y Benjamín, sino de todas las 12 tribus. Y aquí se indicó claramente que habría 12 machos cabríos, uno por cada tribu israelita. Y en los versículos 19 al 22 del capítulo 6, leímos acerca de la celebración de la Pascua, exactamente 5 semanas después de la dedicación del templo. La Pascua era una fiesta que nos habla de la muerte de Cristo. Cristo fue el Cordero de nuestra Pascua que fue ofrecido, sacrificado por nosotros. Cuando aquellos israelitas se reunieron alrededor del Cordero Pascual, fue como si se estuvieran congregando alrededor de la persona del Señor Jesucristo, de acuerdo con lo que establecía la palabra de Dios. Ahora, al llegar a los capítulos 7 y 8, destacaremos que el tema general en estos capítulos es el retorno bajo Esdras. Hoy llegamos a la segunda gran división de este pequeño libro de Esdras. Vimos en los primeros 6 capítulos el regreso a Jerusalén desde Babilonia, que tuvo lugar bajo la dirección de Zorobabel. Alrededor de 50.000 personas regresaron en esa ocasión. Ellos habían sido llevados a Babilonia como cautivos porque continuamente se habían apartado hacia la idolatría y también porque Dios permitió su cautiverio para enseñarles una lección en Babilonia. Otra de las razones por la cual fueron desterrados fue que ellos no habían respetado el descanso que se le debía dar a la tierra cada séptimo año, porque habían desobedecido la ley de Moisés. Pensaron quizás que eso no era necesario y que no tenía mucha importancia, y pensaron que su desobediencia a la ley no tendría consecuencias. Y esa situación se prolongó por un periodo de 490 años. Y entonces Dios dijo que los iba a quitar de la tierra por medio de un pueblo extranjero por 70 años, los años en que la tierra tenía que haber descansado y guardado su sábado. Y Dios entonces los sacó de la tierra por ese periodo de tiempo. Después que la tierra hubo descansado y se hubiese renovado por 70 años, Dios permitió que su pueblo regresara. En el momento de nuestro relato, ellos estaban regresando a su tierra. Como ya hemos podido apreciar, la situación en Jerusalén fue en un principio desalentadora y, por cierto, no animó a los demás que habían quedado en Babilonia para que regresaran. Pero después vimos que tuvo lugar otra renovación entre la gente de Israel, aquellos que habían sido cautivos y que todavía estaban viviendo en Babilonia. Entonces regresó un segundo grupo bajo la dirección de Esdras. Hasta este momento, Esdras, aunque fue el escritor de este libro, no había figurado en este relato para nada. Pero ahora vemos en el capítulo 7 y en el 8 el regreso del grupo de judíos dirigido por Esdras. Y luego veremos en los capítulos 9 y 10 la reforma que tuvo lugar bajo Esdras. Uno puede apreciar, como fue experimentado por esta propia gente, que una renovación espiritual trae consigo una reforma, y eso siempre ocurre en ese orden, y lo veremos más adelante cuando estudiemos también el libro de Nehemías. Esdras ha sido uno de los personajes bíblicos no debidamente reconocido por los expositores bíblicos. Ahora, junto con este libro tenemos otros dos que ya hemos mencionado que lo acompañan, y son Ageo y Zacarías, ambos libros proféticos. Pero veamos ahora lo que dicen aquí los versículos 1 al 5 de este capítulo 7 de Esdras. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraía, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este rey Artajerjes fue quien dio permiso a Nehemías para que regresara y reedificara las murallas de Jerusalén, acontecimiento que marcó realmente el comienzo de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Este rey Artajerjes fue quien daría permiso a Nehemías para que regresara y reedificara las murallas de Jerusalén, acontecimiento que marcaría realmente el comienzo de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero como ya hemos dicho, no queremos hablar de él en estos momentos porque vamos a observarlo mejor cuando estudiemos el libro de Nehemías. La persona que más nos interesa ahora no es el rey, sino Esdras mismo. Dijimos al mismo comienzo de nuestro estudio que él fue uno de los personajes selectos de la Biblia. Y no creemos que él haya recibido el reconocimiento de los estudiantes de la Biblia y ciertamente menos aún de la Iglesia actual. Muy poco se dice acerca de este hombre, Esdras. Y nos preguntamos si usted ha tenido oportunidad de escuchar algún sermón basado en el libro de Esdras. ¿Ha escuchado a alguien que hiciera un estudio sobre este libro de Esdras? Pues bien, este es uno de esos libros que uno pasa por alto fácilmente cuando está estudiando la Biblia. Pero lo que deseamos hacer ahora es estudiarlo bien a fondo. Para comenzar, debemos preguntarnos quién era Esdras. Era descendiente de Fines, que era nieto de Aarón. Pertenecía, por lo tanto, a la línea de descendencia sacerdotal. Si hubiera habido un templo en Jerusalén, seguramente habría ejercido como sacerdote y probablemente como sumo sacerdote. Pero, como sabemos, el templo había sido incendiado y destruido. Entonces, este hombre no había considerado oportuno regresar a Jerusalén con la primera delegación. No había en realidad un lugar de servicio apropiado para él, y aparentemente él estaba sirviendo a aquellos que habían quedado en Babilonia. Entonces, otro grupo, de unas 2.000 personas, proyectaron regresar junto con Esdras a Jerusalén. El templo había sido restaurado, así que había un lugar donde podría ser útil. Y vamos a notar más adelante que él era un maestro de la palabra de Dios. En este pasaje vimos que se menciona a Fines, el hijo de Eleazar. Su nombre apareció en la historia bíblica en una época de gran idolatría, cuando su determinación y acción detuvieron la plaga que estaba destruyendo Israel. Si leemos en el capítulo 25 del libro de Números, recordaremos que cuando el profeta Balaam no podía maldecir a Israel, influenció a Balac para que permitiese matrimonios mixtos con su pueblo, y eso, por supuesto, introdujo costumbres mundanas y la maldad en Israel. En el citado capítulo 25 de Números, versículos 7 al 11, vimos que había un hombre que se casó con una mujer madianita. Cuando un judío se casaba con una mujer pagana, por ejemplo, acababan siendo atraídos por la adoración a los dioses paganos. Así que el juicio de Dios cayó sobre Israel en forma de una plaga. Y Fines se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y ejecutó a ese hombre y a su mujer madianita. O sea que se sacrificaron dos vidas para salvar a un gran número de personas del pueblo. Como recompensa por sus esfuerzos por apartar al pueblo de las inmorales e inhumanas prácticas paganas, Dios le prometió a Fines que el sacerdocio permanecería en su familia para siempre. Veamos ahora lo que dice aquí el versículo 6 de este capítulo 7 de Esdras. Subió de Babilonia. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre Esdras. Se nos dice aquí que Esdras era un maestro instruido en la ley de Moisés. Como no había tenido oportunidad de realizar sus tareas de sacerdote, dedicó su tiempo a estudiar la palabra de Dios, y ahora tenía la ocasión de usar lo que había aprendido. Usted puede ver que a él se le describió así en varios lugares del relato. En este capítulo 7 de Esdras, en el versículo 21, vemos que tenía esa reputación en Babilonia, pues incluso ante el rey era reconocido como un maestro de la palabra de Dios. Y dice el versículo 7. En el séptimo año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Este versículo se refiere a las consecuencias de una renovación ya mencionada, a raíz de la cual unos 2000 judíos quisieron regresar a su tierra. Leamos ahora los versículos 8 y 9. Este llegó a Jerusalén en el quinto mes del séptimo año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él. Por este versículo sabemos que el viaje de regreso a Jerusalén duró casi 5 meses. Fue pues un viaje arduo y fatigoso. Y el versículo 10 nos recuerda lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras se había preparado espiritualmente para el día en que regresara a su tierra. Supo que ese momento llegaría porque tenía fe en Dios. Guiado por este firme propósito, había estudiado la ley de Moisés, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia y el libro de Josué, que ya existían en aquellos tiempos. Muchos creen que él escribió los libros primero y segundo de Crónicas. Y no solo estudió la palabra de Dios, sino que la aplicó a su vida. Y eso tiene gran importancia, porque una cosa es estudiar la palabra de Dios y otra cumplirla, obedecerla. Y él quería enseñar esa palabra. Él quiso que el pueblo conociese sus leyes y decretos. Continuemos leyendo los versículos 11 al 13. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Entonces el rey Artajerjes promulgó un decreto para que Esdras y sus compañeros pudieran regresar a su tierra. No se trataba de un mandato para que fueran, sino un permiso para que cada uno en particular siguiera sus deseos según la guía del Señor. Pero la carta continuaba diciendo en los versículos 14 y 15: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Evidentemente, Esdras había tenido un testimonio muy fiel ante el rey Artajerjes, quien se refirió a Dios como el Dios de Israel. Se le dio autoridad para nombrar magistrados y jueces. El decreto le fue entregado y se ultimaron los preparativos para el viaje. Cabe destacar que este decreto revelaba una gran reverencia y respeto por Dios. Observemos cómo terminaba el decreto leyendo el versículo 26. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Esta ley, por supuesto, tendría relación con los judíos después de que hubieran llegado a su tierra. En otras palabras, si regresaban a Jerusalén, debían tomar en serio su relación con Dios. Ahora, en el versículo 27 vemos la oración de acción de gracias de Esdras. Bendito el Señor, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. La casa del Señor no solo iba a ser edificada, sino que tendría que ser embellecida. La casa de Dios, pensamos nosotros, que debe ser atractiva, hermosa, en relación con la capacidad y recursos disponibles para aquellos que están identificados con ella. Ahora, el versículo 28 dice: y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Esdras encabezó una buena delegación en su regreso a Jerusalén. No era tan numerosa como la primera delegación, pero aparentemente un gran número de los líderes de la nación estaba regresando en este segundo grupo. A continuación observaremos algunos detalles en el capítulo 8 de Esdras, que nos presenta una lista de los compañeros de Esdras. Y aquí vemos también que Esdras se aseguró de que los levitas fueran con ellos. También fueron los sirvientes del templo. Y además veremos un detalle interesante que nos revela los sentimientos humanos de Esdras. Leamos el versículo 21 de este capítulo 8 de Esdras. Allí, junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras convocó junto a aquel río una gran reunión de ayuno y oración. Él quería conocer la voluntad de Dios. Veamos lo que dicen los versículos 22 y 23. Pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él escuchó nuestra súplica. Como bien podemos apreciar, Esdras había ido ante el rey y le había asegurado que Dios protegería de sus enemigos a aquellos que le buscaban y que él les guiaría en el camino de regreso a su tierra. Y al mirar a ese grupo reunido junto al río, dispuesto a emprender tan larga marcha, grupo formado por familias enteras con sus niños, fue consciente de los peligros que potencialmente les aguardaban. Hubiera resultado normal pedirle al rey algún tipo de ayuda, como algunos guardias que les acompañaran. Pero entonces el rey podría haber dicho: «Bueno, yo pensé que confiabais en el Señor». A veces algunos de nosotros hablamos con elocuencia en cuanto a nuestra confianza en Dios y de lo maravilloso que Él es. Pero luego, cuando debemos enfrentarnos a las actividades o a situaciones esenciales de la vida, comprobamos que realmente no confiamos en Él. Y Esdras fue esa clase de persona, bastante humano, como podemos apreciar. Él no se atrevió a pedir ayuda al rey. Pero, ¿cuál era entonces la alternativa? Pues él convocó una reunión de ayuno y oración, declarando así públicamente su dependencia de Dios. Hay que reconocer que a veces Dios nos coloca en situaciones similares para que lleguemos a esa misma conclusión que Esdras llegó. Continuamos entonces el relato leyendo los versículos 31 y 32. El 12 del primer mes partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de enemigos y asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Bien, encontramos aquí que el rey había enviado gran cantidad de oro y plata y muchos utensilios. Esto representaba una gran riqueza que Esdras puso en manos de los sacerdotes y, por lo tanto, ellos necesitaban protección. Y Dios los cuidó en su viaje y llegaron sin problemas a su destino. Permanecieron 3 días en Jerusalén descansando y llevaron el tesoro al templo, a la casa de Dios. Y el versículo 35 añade: los hijos de la cautividad, los que habían regresado del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación u ofrenda por el pecado. Todo en holocausto al Señor. En este versículo, los machos cabríos se mencionan otra vez. ¿Por qué? Este era un sacrificio presentado en nombre de todo Israel, es decir, de todas las tribus que formaban la nación. Debió ser una experiencia inolvidable para todos los presentes el encontrarse nuevamente en aquella tierra, y nada menos que en Jerusalén, presentando a Dios sus sacrificios. En nuestro programa de hoy se ha destacado la persona y obra de Esdras, aquel maestro de la palabra de Dios. Pero creemos que el verdadero protagonista ha sido Dios y su palabra. Hemos podido observar la influencia de la palabra de Dios en los más altos niveles de decisión de aquel reino, en el cual los israelitas habían pasado sus años de cautiverio. La palabra de Dios transformó el corazón de un rey pagano que evidentemente tuvo un conocimiento de Dios que le inspiró respeto, llevándola a reconocer su autoridad por encima de la suya propia e impulsándole a actuar a favor de su pueblo, facilitando todos los medios humanos y materiales para iniciar la reedificación del templo en Jerusalén. Por otra parte, hemos visto también que la palabra de Dios prevaleció incluso contra quienes no le reconocían como Dios ni en su propia existencia ni en su autoridad para intervenir en los asuntos humanos. Y así fue que Dios trastornó sus intrigas y sus planes hasta el punto en que los enemigos tuvieron que desistir de sus propósitos, y los recursos por ellos controlados fueron utilizados para sufragar los gastos de la reedificación del templo. Y esa palabra continúa hoy impactando a los seres humanos, trastornando sus propósitos y transformando a quienes se dejan transformar por ella. Recordamos aquí las palabras de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Estimado oyente, le invitamos a que se deje examinar por esa palabra y por aquel que es la palabra de Dios encarnada, el Señor Jesucristo. Si usted acepta por la fe su sacrificio en la cruz y la victoria de su resurrección, Dios, por su Espíritu, comenzará a transformarle a usted.
Esperamos que con la exposición de hoy algunas interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más que tenemos preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
No queremos marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon McGee a través de la Biblia, un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Y que para España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni y producido desde nuestra radio Cadena de Vida.
Hemos llegado hasta aquí, amigos. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524, 91-422-0524, o bien pueden escribirnos a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com.
Y toda la información está en www.lafuentedelavida.com. Nosotros les dejamos ya, pero lo hacemos con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.